En el Colegio Público Miguel de Cervantes de Alcorcón se trabaja para conseguir la inserción social de los niños y de sus familias y se trabaja para su éxito escolar. Se está dando respuesta real y efectiva a la nueva situación y características sociales de nuestro país. La inmigración en España se caracteriza por su diversidad, ya que no responde a un solo patrón o modelo. La mayor parte de los inmigrantes que recibimos pertenece a la Comunidad Europea, seguidos de los del Magreb, América del Sur, Asia, América Central y Caribe, África subsahariana, Europa del Este y América del Norte. En el contexto educativo se plasma todo ello en un aumento muy significativo del número de alumnos extranjeros que se escolarizan a lo largo de todo el curso. Los colegios e institutos han tenido que cambiar su organización y metodología para adaptarse a esta nueva situación. Y por otra parte, los alumnos autóctonos están viviendo e interiorizando la diversidad de forma natural. La escuela es el lugar privilegiado desde donde se puede conseguir que la diferencia cultural presente en los centros educativos sea percibida como riqueza y motivo de crecimiento mutuo. Y buena prueba de ello es, como decimos, la experiencia que enseguida vamos a conocer con la ayuda de la profesora de Educación Multicultural en la UNED, Josefa Gil de Gómez Rubio, y con su invitada, la directora del Colegio Público, Miguel de Cervantes de Alcorcón.
Buenos días, me llamo María Josefa Gil de Gómez y soy profesora de la asignatura Psicología de la Educación Multicultural. Esta mañana estoy con Angélica Fernández, directora de un colegio de Alcorcón desde hace 4 años. Es un centro que desarrolla una experiencia educativa intercultural muy interesante y que esta mañana queremos compartir con todos vosotros. El Colegio Miguel de Cervantes se encuentra situado en el municipio de Alcorcón, localidad que está situada al suroeste de Madrid. Alcorcón cuenta con una población de aproximadamente 175.000 habitantes. Es una ciudad en continuo crecimiento debido a dos causas: a que desde el principio de los años 80 recibió inmigrantes y desde el año 2000, debido a las emigraciones procedentes básicamente de Sudamérica, Norte de África y Europa del Este, sigue recibiendo inmigrantes. La infraestructura cultural del municipio ha ido creciendo paulatinamente. Existe también un buen número de asociaciones culturales y casas regionales que programan actividades a lo largo de todo el año. Mención importante es una ONG situada enfrente del colegio, la Liga Española de la Educación de Utilidad Pública, que trabaja con niños y niñas, jóvenes y mayores, en la educación tanto formal como no formal. Angélica, ¿nos cuentas las características de tu centro en relación a la interculturalidad?
Sí, por supuesto. Buenos días. El Miguel de Cervantes es uno de los centros que pertenecen al plan de centros públicos prioritarios con las características que eso conlleva, es decir, dificultades de convivencia, inestabilidad de profesorado, absentismo, baja demanda a la hora de elegir centro por parte de las familias, así como alta concentración de alumnos inmigrantes pertenecientes a la etnia gitana con desventajas económicas. Del total de alumnos escolarizados este curso, 209 alumnos, el 46,8% son alumnos inmigrantes y el 9% pertenecen a la etnia gitana. Por nacionalidades, la nacionalidad que prevalece es la marroquí, el 20%, seguida de Guinea, Rumanía, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Angola y Honduras, Brasil, Italia, Cabo Verde, Ucrania, Gabón y República Dominicana, por fin, con un 0,47%. Más de la mitad de los alumnos perciben algún tipo de beca y el 26% de los alumnos se encuentra en una situación económica bastante desfavorable. El 6,22% de los alumnos matriculados este año se han incorporado una vez iniciado el curso escolar, siendo el 2,8% inmigrantes.
Angélica, ¿podríamos hablar de una familia tipo o son la tipología es variada?
Es una tipología bastante variada. Las familias estructuradas, desestructuradas, con problemas familiares o no, con planteamientos educativos iguales o diferentes a los del centro, con interés hacia el proceso educativo de su hijo o con tal desinterés. Todas estas características de las familias se reflejaban en el alumnado hace 4 años, cuando iniciamos la dirección de este centro. Se constató en un gran número de niños la casi totalidad ausencia de normas y límites, que se traducían en falta de respeto hacia las normas del centro o incluso hacia el propio profesorado. Niños que presentaban una carencia afectiva acentuada, que no disponían de un adulto que intentara reforzar el aprendizaje del niño o que vigilase la realización de las tareas a que trajese el material escolar, etc. Como consecuencia, se producían situaciones que interferían en el buen funcionamiento del centro y en el clima de convivencia del mismo.
Has comentado que hace 4 años, cuando empezasteis a trabajar, entonces veo que ha habido una trayectoria, un devenir. ¿Puedes contarnos los inicios y traernos hasta la realidad actual?
Sí, bueno, pues como os he comentado anteriormente, había una gran variedad de familias, de tipologías, lo cual hacía que cada uno llevase una serie de normas y que casi ninguna correspondía a la que se debía realizar o llevar a cabo en un centro público. Entonces empezamos a ver esto pues enseguida, y el equipo directivo y apoyado por todo el claustro profesorados iniciamos un camino que hasta ahora ha sido, la verdad, que muy duro, pero que nos está dando grandes logros. Se empezó a trabajar sobre todo con el tema de desdobles y apoyos dentro y fuera del aula para dar a cada alumno lo que en ese momento estaba demandando. A su vez, iniciamos una serie de proyectos, iniciamos, y entonces comenzamos, por ejemplo, con el proyecto PROA, que es el proyecto de acompañamiento escolar. Gracias a este proyecto, los alumnos de quinto y sexto de primaria reciben apoyo escolar diario durante 1 hora a lo largo de la semana.
¿Este apoyo escolar es fuera del horario escolar o en el horario escolar?
Sí, es fuera del horario escolar. Es de 4:30 a 6:30 todos los días. Y bueno, aquí en este apoyo las profesoras intentan ayudar a los niños a la hora de la realización de los ejercicios, de los deberes, y están como un poquillo más motivados por aquello que es el grupo más pequeño. También pertenecemos al tema de la compensación externa, realizamos este proyecto, y aquí pasa igual, que hacemos apoyos, pero ya para niños un poquito más pequeños, de primero a cuarto. Lo realizan los lunes, miércoles y viernes de 4:30 a 6:30. Asimismo, iniciamos con la Fundación MUSE una serie de trabajos con ellos, que consiste en que dentro de las áreas curriculares se implementan las disciplinas de teatro y de danza.
Perdona que te corte, Angélica. Nos hablas de la Fundación MUSE porque tú la conoces y trabajas con ella, pero ¿puedes un poquito contarnos qué es la Fundación MUSE?
Sí, es una fundación inaugurada por el violinista Yehudi Menuhin, y es aquella fundación que tiene como objetivo general elevar el grado de tolerancia, compañerismo, respeto a las normas, pero siempre dentro del marco curricular. Se establecen dichas disciplinas dentro del horario escolar, estando siempre presentes los artistas, que son los que imparten esta asignatura, junto con los tutores y los profesores de música. A la vez que están dando, por ejemplo, educación artística o están viendo conocimiento del medio, están a su vez trabajando el teatro y la danza, como es nuestro caso. Estamos observando que se están alcanzando buenos resultados, porque el grado de tolerancia es bastante más alto en el centro, el grado de violencia ha bajado, y bueno, los niños la verdad es que están muy contentos, y nosotros también. Ahora mismo también pertenecemos al plan de extensión y mejora de los servicios educativos. Cuando nosotros cogimos este centro, el centro carecía de todo tipo de actividades. Los niños terminaban las clases a las 4:30, se iban para casa y no hacían nada, no participaban en nada. Entonces, bueno, al pertenecer ahora a este plan, pues los niños, al terminar sus actividades a las 4:30, pueden realizar informática, teatro, karate, pintura, sevillanas, danza moderna, y todo dentro de su ambiente escolar, como es el Centro Miguel de Cervantes.
Bueno, entonces, si no me equivoco, nos has hablado de 4 planes o proyectos: del plan PROA, del plan de compensación externa, de la Fundación MUSE o proyecto MUSE, y del plan de extensión y mejora. Esto supongo yo que al centro le dará bastante vida, porque ya no es un centro que se cierra a las 4:30, sino que los niños perciben que a partir de esa hora están en su colegio, pues realizando otras actividades. ¿Existe además alguna otra actividad interesante que realicéis dentro del centro relacionado con la interculturalidad?
Bueno, pues sí, desde el curso pasado estamos participando en el programa denominado Acciones de Refuerzo, Apoyo y Mediación Sociofamiliar para el Alumno Inmigrante.
¿En qué consiste ese proyecto o ese programa?
Sí, pues mira, es un proyecto que está realizado por la Comunidad de Madrid en cooperación con el Ministerio de Inmigración y Asuntos Sociales. Este proyecto nos proporciona dos personas. Una persona es un mediador sociofamiliar y el otro realiza el apoyo con los niños.
¿Quieres decir que en el colegio entran otros perfiles, además de los maestros y de los profesores de apoyo?
Sí, exactamente. Tanto en el MUSE, que son artistas, como en este, no son profesores propiamente dichos, sino que son personas contratadas por otras entidades que se ponen al servicio de la comunidad educativa. En el caso nuestro, y en este programa último que acabo de mencionar, son dos personas que nos hacen una labor importantísima porque, por ejemplo, con el tema del apoyo, es una persona árabe que contacta muy bien con las familias árabes y entonces les está dando el apoyo concreto que al niño le necesita, tanto fuera como dentro del aula.
La persona que da el apoyo en árabe has hablado de integrador social y de otro perfil, ¿no?
Sí, y apoyo el, escolar.
Entonces, ¿el profesional de nacionalidad árabe es el integrador social o el que da el apoyo?
Tenía que haber sido así, lo que pasa que en nuestro caso concreto fue al contrario. La persona con nacionalidad española es la mediadora sociofamiliar. En cambio, el que es el de nacionalidad marroquí nos está dando el apoyo. Entonces, bueno, es igual porque en realidad ellos han hecho como un mini equipo y van juntos a todas las partes, trabajan conjuntamente y muy bien. Desde luego ha dado mucha confianza de cara a las familias marroquíes del centro, porque si nosotros tenemos alguna dificultad para contactar con ellos o ellos con nosotros a la hora de rellenar becas, de rellenar impresos, de que se va a realizar en el centro alguna actividad extraescolar y ellos pues no llegan muchas veces a entender cómo y de qué manera se va a hacer, pues contactando con ellos la verdad es que es todo como mucho más fácil y más sencillo.
¿Y las funciones del mediador social?
Pues el mediador social, ya os he comentado antes, lo que hace es hacer como de intermediario entre las familias y el centro, o incluso entre el centro y el niño, si hay ocasión en que el niño no domina la lengua, o bien como son de la misma forma de pensar, incluso en muchas ocasiones, sabe llegar al niño más a la hora de explicarle ciertos conceptos o para iniciarle incluso la lectoescritura.
O sea que, en resumen, en este programa habría como dos tipos, lo que es la inserción social del alumno y de sus familias con el centro, uh-huh, y, por otro lado, ayudarles en todas sus tareas curriculares, de apoyarles, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Bien. ¿Y a quién va destinado este plan? ¿A qué familias, a qué niños?
Bueno, pues este plan va principalmente destinado a alumnado perteneciente a minorías étnicas o culturales en situación social de desventaja, con dificultades de permanencia y promoción en el sistema educativo. También alumnado inmigrante con total desconocimiento o con un conocimiento insuficiente de la lengua castellana y con necesidades de integración. Y también a familias de alumnos inmigrantes o alumnos pertenecientes a minorías étnicas. Lo que ocurre es que a la hora de la verdad, estas personas ofrecen sus servicios a toda la comunidad educativa, sean inmigrantes o no lo sean.
¿Podría resaltarnos los objetivos más importantes de este plan?
Sí.
Por novedoso que es.
Sí, bueno, pues los objetivos los podemos ver como en dos partes. Por una, los que van dirigidos directamente a los alumnos y por otra parte los que van dirigidos a las familias. Con relación a los alumnos, lo principal va a ser incrementar los índices de integración del alumnado inmigrante, desarrollando habilidades sociales básicas en el alumnado que faciliten la integración. También mejorar el clima de convivencia escolar, desarrollando actuaciones que favorezcan el conocimiento y la convivencia con otras culturas. favoreciendo a su vez actitudes y conductas positivas hacia personas de otras culturas en el alumnado en general y fomentar la participación del alumnado inmigrante en la vida del centro.
Me has hablado de objetivos con los alumnos y objetivos con las familias. ¿Nos podrías destacar los más fundamentales en relación a las familias? ¿Cómo se trabaja con las familias?
Sí, sobre todo podríamos destacar que el objetivo tipo es impulsar la participación de las familias en el proceso educativo y en la vida del centro, favoreciendo el clima de entendimiento entre las familias y el centro escolar para asegurar y mejorar la comunicación entre ambos, estrechando vínculos entre familias y centro con el fin de que compartan la importancia de la educación para sus hijos, facilitando la integración social de las familias y mediando entre el centro y aquellas familias en desventaja social, asesorando a las familias en aquellos aspectos que puedan mejorar el proceso educativo y personal del alumnado.
Bueno, ¿y esto cómo lo hacéis? En concreto, ¿cómo lo lleváis a cabo?
Sí, bueno, pues realizamos, sobre todo el año pasado y este ya estamos haciendo lo mismo, tres actividades tipo que la podíamos denominar como taller de comedor, clases de apoyo y refuerzo en horario extraescolar y escolar y fiesta intercultural de los dulces.
¿Nos comentas un poquito el taller de comedor, lo más sobresaliente del taller de comedor?
Sí, el centro, desde hace 4 años, comenté antes, bueno, pues hemos ido en una línea de marcar claramente unas normas de convivencia que el niño, la verdad, es que ha ido asumiendo bastante bien. Lo que sí que veníamos notando era que en el momento del comedor, tanto en el recinto como en los recreos, se producían mucho barullo de niño, las normas no estaban claras, el niño se veía, le daba la impresión como que estaba solo y alborotaba muchísimo, entrábamos en conflicto. Entonces, bueno,
cuando
pues,
dices solo, ¿quieres decir a que estaba no estaba vigilado? O sea,
sí,
solo.
Como no, estaba vigilado por los monitores de comedor, pero ellos no consideraban a los monitores con la responsabilidad, sí, o con la autoridad que poseíamos los profesores. Entonces, bueno, pues ahí siempre se producía momentos un poquito más conflictivos, ¿no? Entonces, al realizar por estas personas que estamos comentando el taller de comedor, se empezaron a detectar los posibles puntos débiles de este servicio, se empezaron a establecer objetivos, se vieron claramente que se necesitaban unas normas claras, se establecieron dichas normas a su vez con los alumnos y se empezaron a trabajar con ellos. Se les establece un listado de normas que ellos mismos van elaborando y van viendo la necesidad de cada una de esas normas y se van plasmando en una serie de murales que van elaborando en los momentos que tienen el taller. Porque los niños a la una pasan al comedor, comen, están comiendo durante 1 hora aproximadamente y el resto del tiempo lo pasan con el mediador y con la persona de apoyo al estudio y ahí ya es cuando están trabajando el tema de normas de convivencia e incluso las monitoras muchas veces del comedor participan en estos talleres de tal manera que ellas ven cómo se está desarrollando la dinámica y cuando estos niños ya dejan de estar en el taller y se vuelve a coger otro grupo nuevo, bueno, pues las monitoras ya saben llevar la misma línea que se han estado trabajando.
¿Nos has hablado de ¿Ibas a decir algo más del taller de comedor?
No, lo único que bueno, que el resultado ha sido muy bueno. Se evaluó el año pasado en junio. Ha sido unos resultados, la verdad, es que francamente buenos, porque las familias han notado que el niño viene más a gusto al servicio de comedor. Nosotros estamos viendo, los profesores, que hay menos agresividad. Y las monitoras ven que su trabajo se ha facilitado bastante.
De alguna manera, estas dos personas lo que veo que han hecho ha sido como trabajar directamente con los niños y luego como un efecto multiplicador para que las monitoras del comedor, que sería personal menos formado que ellos, ¿no?
Sí.
Sobre todo en interculturalidad, las han asesorado para el tratamiento con los niños.
Sí, ¿no? Exactamente.
Bueno, nos has hablado de tres tipos de actividades. Una era la del comedor, otra era la de clases, apoyos y refuerzo. Y la última, la de la fiesta.
Uh-huh.
¿Quieres comentarnos algo?
Sí, sobre las clases de apoyo, por ejemplo, y refuerzo, pues siempre ha habido una coordinación íntima entre el equipo directivo, jefatura, tutores y estas dos personas del proyecto. para en momentos claves dar apoyo a niños determinados dentro o fuera del aula, dependiendo de las características tanto del área como de los niños en concreto. Entonces estábamos observando cómo estos niños están avanzando curricularmente bastante, ya que se les está dando el empujocito que les va haciendo falta, y de una forma muy, muy concreta y personalizada. A su vez, los niños cogen confianza de que van viendo que van pudiendo, y entonces se van integrando al grupo de una forma mucho más homogénea y de una forma mucho más solidaria. Los profesores, a su vez, ven una gran ventaja porque son ayudados y están viendo que los niños, bueno, pues se sienten mucho, mucho más a gusto y con una autoestima bastante, bastante elevada en este sentido.
¿Nos cuentas algo sobre la última actividad, sobre la fiesta intercultural?
Sí, bueno, pues esta fue una idea de estas personas que nos propuso el equipo directivo, que como veíamos el tema de proponer una fiesta en el centro con estos rasgos. En un principio nos proponían el tema de solamente la cultura marroquí, y nosotros comentábamos que bueno, que sí, que aunque era mayoritaria este tipo de inmigrantes dentro del centro, pero que las demás familias de otras culturas, de otros países, pues que veíamos que tenían el mismo tipo de derechos. Entonces, bueno, no hubo ningún problema, se organizó, lo organizaron ellos perfectamente, y la actividad consistía en que en una tarde nos íbamos a reunir toda la comunidad educativa, cada familia proporcionaba algún dulce típico de su país, lo aportaba al centro, se hizo una fiesta o una congregación de familias simplemente para degustar los distintos postres y platos que allí se presentaban, y resultó muy bien porque las distintas familias, pues lo típico, al comer de un dulce que les gustó mucho, les preguntaban a los otros si esto cómo lo has hecho, dónde compras estos ingredientes. Entonces empezó, hay una dinámica de las familias empezarse a mezclar, a interrelacionar. A su vez se escribían mensajes, mándame esta receta, yo te mando la otra. Los niños bajaron a su vez a degustar todos estos alimentos, y entonces estábamos viendo, bueno, pues que un niño que nació en Argentina le encantaba tal postre marroquí, y bueno, que no había ningún tipo de diferencias. Entonces, a raíz de esa fiesta estamos viendo que, bueno, pues las familias se relacionan mucho mejor en el centro y los niños lo están viendo todo como mucho más, más normalizado.
En el devenir de estos 4 años, imagino que habréis tenido, pues inicialmente, claro, un muchísimo ánimo para empezar a apuntaros a estos programas, pero yo imagino que en el desarrollo pues habrá ido cosas que os hayan salido muy bien, otros habrá habido momentos en los que hayáis estado a punto de tirar la toalla, en fin, te estoy hablando de lo que es la evaluación, ¿no?
Sí.
De estos 4 años. Entonces, ¿me podías un poquito contar, bueno, contarnos a todos cómo habéis valorado todo esto, cómo habéis ido avanzando poquito a poco, cómo habréis retrocedido en algún momento, habréis tenido, pues yo qué sé, cosas en las que apoyaros, cosas que mejorar, etcétera, etcétera? Concrétanos un poquito todos estos aspectos.
Sí, bueno, pues ha habido cosas muy positivas, negativas, momentos muy, muy difíciles. Lo que pasa que, bueno, esos momentos como que ya casi se nos han olvidado viendo los resultados que estamos obteniendo ahora. Sí que vemos una gran diferencia entre la situación del Miguel de Cervantes hace 4 años y la situación actual. Igual que en un principio, hace 4 años, como os comento, sobre todo en las horas del recreo o bien cuando volvían de comer, había unas colas enormes, pero eran colas de niños que los traían al despacho para que entre la jefe de estudios y yo, pues ahí hiciésemos lo que pudiésemos con ellos, y era echarles broncas y venga, y les pasaba de todo, se pegaban, era un lío, siempre lleno de gente, padres quejándose, pero además es que yo veía que eso no tenía ni orden ni concierto, o sea, era una cosa exageradísima. Y ahora, bueno, pues estamos en el centro, nos viene gente de fuera que hace años no venía, y nos dicen que, bueno, que simplemente entrar en el centro se respira otra tranquilidad. Normalmente ahora mismo pues no tenemos ningún niño conflictivo, ninguno, Bueno, pues alguna vez algún niño, pues como en todos los centros, puede que se ponga nervioso, le pase cualquier cosilla, pero ahora mismo problemas de disciplina no tenemos ninguno.
Perdona que te corte, Angélica. Puede haber influido que, si yo he entendido bien, en el taller de comedor has comentado que habéis comprometido a los niños para hacer las normas de convivencia. O sea, que ellos han participado en la elaboración. Entonces, quizás ellos saben, si hago esto, consigo esto. Si hago esto que no está tan bien, me puede ocurrir esto. No sé, a mí me ha parecido un gran acierto el haber comprometido a los niños en la elaboración de esas normas de convivencia.
Sí, porque en concreto, bueno, pues les planteábamos cosas pues que ellos podían ver muy fácilmente. Por ejemplo, se les inició diciendo, ¿cómo veis el hecho que los niños vayan corriendo por las escaleras, por ejemplo, ¿no? Que era una práctica habitual en ellos en un principio. Entonces, pues nos decían, pues claro, es que si vamos corriendo, viene uno y me empuja y me caigo, es que si viene corriendo el otro me puede pasar tal cosa. Entonces ellos estaban viendo que el decir no se debe bajar las escaleras corriendo o con empujones era por un motivo concreto, no porque al profesorado se nos hubiese antojado. Entonces ellos ya partían, veían la necesidad de que ahí se tenía que bajar de otra manera. Bueno, pues vamos a ver cómo hay que bajar. Entonces ellos iban dando ideas de cómo se podía ir bajando. Iban a su vez experimentando que si bajaban de una manera era mejor y si se bajaba de otra era peor. En resumidas cuentas, ellos han llegado a la conclusión que si se baja con cierta tranquilidad, ordenadamente, pues ellos no corrían peligro. Bueno, pues con todas las normas ha ocurrido lo mismo. No se ha intentado imponer bajo ningún concepto una norma, siempre, por supuesto, dirigidos y encauzados por nosotros, pero ellos han llegado a descubrir la necesidad de la norma, con lo cual la han hecho suya. Y bueno, pues siempre y cuando algún niño, alguna de las normas no las cumple, sí que está el otro lado para decirle, oye, es que ¿no te acuerdas que no se puede bajar de esta manera? Y la norma siempre de forma positiva, no de forma negativa. Por ejemplo, en el comedor hablo en tono bajo con los compañeros, no grito, no, sino de forma siempre positiva. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad es que nos ha dado un resultado bastante, bastante bueno. Los niños están contentos y nosotros también.
Por último, Angélica, ¿cuál sería tu balance global, después de tantas cosas como nos has contado, de tu experiencia como directora en este centro?
Bueno, pues lo primero, decir que mi experiencia ha sido preciosa, siempre, por supuesto, apoyada por el grupo de profesores que tenemos en el claustro. Y ha sido un balance muy positivo, ya que la participación de las familias actualmente es muy buena. Anteriormente no había participación, simplemente. En cambio, ahora mismo hay una PAC que está funcionando, un consejo escolar que está funcionando con bastantes miembros, con padres sobre todo. Los niños vemos que se encuentran completamente integrados en el centro, ya lo ven como suyo, se quieren quedar a las actividades extraescolares, no saben cuándo salir del centro, y antes aquello era como un pueblo fantasma, llegaba a las 4:30 y ya no había nadie en la calle. Actualmente los niños participan en actividades que hasta hace 4 años eran impensables, como podían ser participar en concursos de villancicos de la localidad o de cross locales, o incluso participar en escuelas viajeras 5 días fuera de casa, ya sabéis. Entonces esto nos da una gran satisfacción, el ver hasta dónde estamos llegando, aunque el esfuerzo haya sido muchísimo, pero la verdad es que nos ha compensado. Actualmente vamos a celebrar el 25 aniversario del centro y estamos viendo que está como volviendo a resurgir un poquito. Y los padres y los niños están colaborando muchísimo y con mucha ilusión.
Bueno, muchas gracias, Angélica, por habernos contado esta experiencia, habernos resumido, porque sí, contar en tan poquito tiempo una experiencia de 4 años, de una dedicación plena a tu centro, pues es un poquito difícil. Pero bueno, muchísimas gracias y hasta otro momento.
Gracias a vosotros.
En Psicología Hoy, el aprendizaje intercultural desde la práctica y desde la experiencia que han compartido aquí con nosotros la profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, Josefa Gil de Gómez Rubio, y la directora del Colegio Miguel de Cervantes de Alcorcón en Madrid, Angélica Fernández. Muchísimas gracias a las dos por su participación en Psicología Hoy.